En estos momentos son las 10 de la noche.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y dentro de un rato con Ricardo Martín, Carlos Dávila y Gabriel Sanz, que son los compañeros contertulios de esta noche, con el que hablaremos de la actualidad de esta jornada, que no es poca. Y además, en el día en el que efectivamente la Fiscalía se ha movido. La Fiscalía se ha movido, y bien que ha movido la ficha, en 5 causas que son súper mediáticas. Ahí está el Rey, Trapero, el 8M, Vox y Villarejo. En un movimiento, como digo, inusitado de la Fiscalía de Dolores Delgado. El Ministerio Público ha anunciado que asume en el Supremo la investigación sobre Juan Carlos I, ha rebajado la acusación contra el exjefe de los Mossos, de Trapero, y ha pedido el archivo de la causa contra José Manuel Franco por el 8M. Como les digo, de este asunto hablamos enseguida con Ricardo Martín, Carlos Dávila y Gabriel Sanz. Les está hablando Félix Madero a esta hora de la noche. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. A un día como el de hoy, que difícilmente podrá olvidar el rey anterior, el rey emérito, el rey viejo, el rey Juan Carlos I, luego hablamos de este asunto que se le complica muchísimo, aunque hay que ver exactamente dónde está la comisión de los supuestos delitos, en qué fecha. ¿En qué fecha? Porque si era cuando era jefe de Estado, era inviolable el rey. Es a partir de su abdicación cuando seguramente la justicia podría tratarlo como un ciudadano normal. Pero si es durante el tiempo en que seguía siendo el jefe del Estado, difícil lo va a tener la Fiscalía para poder entrar de lleno en las acusaciones que está indagando del rey, que son muy fuertes porque hablan de blanqueo y hablan de cohecho. En fin, solo le faltaba que andemos tan entretenidos como andamos con los que a esta hora buscan un cocodrilo de 3 metros, un cocodrilo del Nilo en las aguas del Pisuerga y el Duero. En fin, es ganas de perder el tiempo, ¿verdad? Agentes de la Guardia Civil y del SEPROMA afirman que no hay ningún indicio de un reptil grande, pero que eso no significa que no esté. Nos dice uno de los rastreadores profesionales, lo que es una curiosa manera de tranquilizar a la gente, o eso me parece a mí. O sea, no hay ningún indicio de un reptil grande en el río, pero eso no significa que no esté. Lo cierto es que las huellas que han encontrado no son de un cocodrilo, que los peces los ha comido una nutria, en fin, que parece que hay bastante leyenda urbana sobre este asunto porque ya es grande, un cocodrilo del Nilo de 3 metros. En realidad España se ha acostumbrado a perder el tiempo esperando a que algo suceda siempre, bien sea que aparezca el cocodrilo del Nilo o bien que un día de estos alguien desde la política tenga el buen gusto y la buena idea de tratarnos como lo que somos, ciudadanos, gente adulta que piensa y que se informa. ¿Por qué les hablo de esto? Miren, de las declaraciones de algunos políticos, y les quiero hablar hoy de Pablo Echenique, se infiere lo que piensan de nosotros y la consideración que nos tienen. No es el único caso, desde luego, el de Echenique, ni mucho menos. Es bastante normal la opinión que nos trasladan cada vez que hablan los dirigentes políticos de lo que piensan que somos nosotros. El mal concepto que tienen de nosotros, una masa amorfa, muchas veces, que vota cuando le toca. Y ya está, y punto. Cada vez que nos mienten, cada vez que nos intentan dividir, cada vez que nos llaman a participar en este apestoso frentismo que tan de moda está, nos están diciendo lo poco que nos estiman, pienso yo. Lejos de tratarnos como a ciudadanos, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se ha puesto a repartir hoy carnets de decencia y así ha concluido que la manifestación de ayer contra el racismo frente a la embajada de Estados Unidos lo fue de gente decente. Que no es lo mismo, que no son lo mismo las manifestaciones de algunos barrios señoriales de Madrid que lo de ayer. A diferencia del pijerío y de las señoras bien del barrio de Salamanca y de las caravanas de la ultraderecha de Vox, lo de ayer era otra cosa. Ya digo, gente decente, dice Echenique. Parece que nos están diciendo que no hay problema en contagiar o contagiarte con tal de que el fin sea tan noble como luchar contra el racismo. Por cierto, una lucha, una actividad que como el feminismo ya no es patrimonio de la izquierda, pues solo faltaba que para ser antirracista haya que ser de izquierda, solo faltaba, podrá serlo quien quiera. Hay opciones, desde luego, en las ultraderechas, en los supremacistas, que no tienen nada que hacer, pero naturalmente la lucha contra el racismo es una actividad que nos compete a la gran mayoría de los seres humanos. Sucede que toda la gente es decente cuando se manifiesta, y lo hace respetando las normas y sobre todo no poniendo en peligro a los demás. La manifestación contra el racismo es tan decente como las protestas ciudadanas, con cacerola y sin ella. Porque, miren ustedes, lo indecente es la inacción, por ejemplo, de la policía ante una manifestación en la que se dieron cita a 3.000 personas cuando estaban autorizadas 200. Lo indecente es que se nos llame la atención en la calle o en las terrazas porque no se respetan las distancias de seguridad o porque no llevamos mascarilla y se denuncia a la gente que no tiene mascarillas y se autorizan manifestaciones en las que, por adelantado, la autoridad sabe que va a haber aglomeraciones por donde campa el virus como un auténtico señor. Lo indecente es que hubiera gente amontonada fuera de las distancias aconsejadas sin mascarilla. Lo indecente es que si había alguien con el virus entonces estaba poniendo en riesgo su salud y también la de los demás. Y esto, además de indecente, no tiene puñetera gracia si mañana hubiera un rebrote. Lo indecente es esta doble vara de medir que tiene Echenique, buen ejemplo de una asimetría moral muy al uso del discurso de Unidas Podemos. Y hoy es un día de esos en los que no hace falta dar muchas explicaciones sobre el funcionamiento de la justicia en España. Ya demostró que se imparte igual para todos, sea cuando un cuñado del rey es juzgado y termina en la cárcel, sea como hoy que la Fiscalía del Supremo se dispone a investigar si Juan Carlos I cometió blanqueo y delito fiscal por las comisiones del AVE a la Meca. Con independencia de que la presunción de inocencia protege al rey emérito, la verdad es que es innegable el desprestigio al que se ve sometida la institución por la torpeza de sus propios miembros. Y eso que nadie puede desacreditar el trabajo de Felipe VI y la forma en que ha ido colocando un muro entre su figura y la de su familia, padre incluido, al que le ha quitado la asignación anual de algo más de 200.000 euros. Estas sí que son noticias que dañan y erosionan a la monarquía, hasta donde llegara el descrédito si finalmente se demuestra que Juan Carlos I se embolsó magras comisiones. Eso nadie lo sabe hasta que no sepamos cuál es la investigación. Si se demuestra que blanqueó dinero, si se demuestra que hubo cohecho, mala cosa. Y en cuanto al escándalo de la residencia en Madrid, todo hace indicar que estamos solo en el comienzo de una crisis que se va haciendo mucho más agria porque las declaraciones suben de nivel. Esta mañana el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, en Televisión Española ha dicho que lo de Madrid es un escándalo, si no es un crimen. Enseguida ha respondido Isabel Díaz Ayuso diciendo que las palabras de Iglesias incitan al odio entre las personas. El gobierno de coalición de Isabel Díaz Ayuso intenta enviar mensajes de tranquilidad y estabilidad, pero la desunión entre Ciudadanos y el PP es un hecho. Es más, Díaz Ayuso es la que ha acuñado hoy esa frase de que Ciudadanos hace cosas muy raras. Hace cosas muy raras. La polémica de dos consejeros echándose en cara a los viejecitos muertos en las residencias solo anuncia el desastre que viene para instalarse en lo político, en lo social, en lo jurídico y quién sabe si en lo penal. Esta sí que es una historia en la que la indecencia ha estado muy presente hasta donde se sabe. ¿Qué pueden estar pensando los familiares de los fallecidos que no consiguieron llevarlos a un hospital? ¿Qué de ese cruel papel con Membrete de la Comunidad de Madrid en que se pedía no derivar a ancianos graves a hospitales aunque fuera un borrador? Es imposible entender que alguien escribiera semejante cosa sin que no le temblara la mano y la conciencia. Del desastre de la residencia solo ha pagado el director general de coordinación sociosanitaria, Carlos Moore, que así se llama, es doctor, es médico, es el único cargo cesado y este es el que, en función de lo que cuente al juez, podría abrir un boquete en el gobierno de Madrid de consecuencias imprevisibles. Es el doctor Moore el que puede decir si el borrador se aplicó o no se aplicó y si fue siempre eso, un borrador y no un documento legal. En todo caso, la mera existencia del borrador es ya en sí mismo un bochorno. Un bochorno que alguien pudiera imaginar, idear. El simple hecho de que alguien pensara en tratar así a los ancianos enfermos es algo difícil de olvidar y seguramente que es algo difícil de pagar.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En estos momentos son las 10 de la noche y 10 minutos. La Fiscalía de Madrid está pidiendo a la jueza Carmen Rodríguez Medel que archive la investigación que instruye contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo. El Ministerio Público descarta la responsabilidad penal de Franco y descarta que prevaricase. Además, aporta un recorrido por los diferentes informes y recomendaciones que se publicaron antes del día 8 de marzo y concluye que pretender que el delegado conocía que si hubiera tomado otra decisión habría evitado contagios exponenciales es prácticamente, dice la Fiscalía, inverosímil. Franco está citado a declarar este miércoles. Y la desescalada entra en su recta final con los mejores datos en 3 meses. El Ministerio de Sanidad ha notificado solo 48 nuevos casos de coronavirus y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. La mitad de España ya está en la fase 3. Madrid sigue en la fase 2. El gobierno regional decidirá mañana o el miércoles si pide avanzar al siguiente escenario. Ya veremos a ver, porque hay discrepancias también entre la presidenta Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que es partidario de pedirlo, mientras que Ayuso prefiere esperar. En cualquier caso, el director del Centro de alertas, y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pide tener cuidado con el cambio de fase tanto en Madrid como en Barcelona, por ser, dice, nodos de comunicación.
Son territorios que evolucionan muy bien, son territorios que están haciendo un esfuerzo muy importante por tener todas las condiciones para garantizar la seguridad no solo de su propio territorio, sino también de lo que puedan afectar al resto de España. Y bueno, cuando se presenten la información y los datos habrá que valorarlos conjuntamente con ellos y tomar las decisiones adecuadas.
Bueno, el gobierno busca agilizar el pago del ingreso mínimo vital a aquellas personas que ya son beneficiarias de rentas mínimas de las comunidades autónomas. Lo ha explicado en la Comisión de Seguridad Social del Congreso de los Diputados el ministro José Luis Escrivá. Ha recogido sus palabras Pilar Rivera.
El Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas para que los beneficiarios de las rentas mínimas de los distintos territorios puedan recibir también de oficio el ingreso mínimo vital, de la misma forma que lo van a hacer los 76.000 hogares identificados por el Ejecutivo este mismo mes de junio. José Luis Escrivá, ministro de Trabajo.
Los beneficiarios del ingreso mínimo estarán obligados a participar en las estrategias de inclusión que probamos nosotros. Lo sabemos en colaboración con los ayuntamientos y comunidades. Firmaremos convenios con ellos y cada comunidad y cada ayuntamiento pues planteará sus mecanismos y sus instrumentos de inclusión social y laboral. Iremos viendo cómo los engarzamos con las exigencias que existen para mantenimiento del ingreso mínimo vital.
Por otro lado, Escrivá ha anunciado que están cerca de firmar un convenio marco con la Federación Española de Municipios y Provincias que les permita trabajar con los ayuntamientos para que el ingreso mínimo llegue a todo el mundo. Además, en relación con la colaboración del tercer sector, el ministro ha precisado que las ONG, que están muy cerca de las personas más vulnerables, podrán ayudarles a hacer la declaración e incluso ser sus representantes.
Vamos a volver a las 10 y 14 minutos a los tribunales. La Fiscalía rebaja la petición de cárcel para el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, por su papel en el desafío independentista catalán. El Ministerio Público considera probado que cometió un delito de sedición, aunque ofrece al tribunal la alternativa de la desobediencia. Al final, Trapero quizá no tenga que entrar en la cárcel, eso sí, tendrá que sacarse de su bolsillo unos 60.000 euros. Lo cuenta Lupe Ortiz.
La Fiscalía mantiene en su escrito definitivo el esencial papel de los Mossos de Escuadra en los planes independentistas y su contribución a que se pudiera celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Para el Ministerio Público, la cúpula de la policía catalana cometió un delito que ahora rebaja, obligado por la sentencia del Prusés, de rebelión a sedición. Además, ofrece al tribunal una alternativa para el mayor Trapero y sus exjefes políticos César Puig y Pere Solé. Escuchamos al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo.
El Ministerio Fiscal, aunque entiende, como ya hemos manifestado, que los hechos son los que se enjuician en el Tribunal Supremo y la calificación es la misma que ha establecido el Tribunal Supremo, en aras de un escrupuloso respeto al principio acusatorio y para posibilitar, en su caso, una condena cualitativamente distinta a la que solicita el Ministerio Fiscal, en el caso de que el tribunal no considerase acreditado el delito de sedición, alternativamente calificaríamos los hechos como un delito de desobediencia.
De este modo, Trapero no iría a la cárcel, pagaría una multa de 60.000 euros y estaría inhabilitado para cargo público por un año y 8 meses. Eso implicaría que tendría que abandonar su cargo en los Mossos de Escuadra cuando la resolución fuera firme. Tras el anuncio de las calificaciones definitivas, los informes con los argumentos los expondrán las partes la próxima semana. Después, y tras la última palabra de los acusados, el juicio quedará visto para sentencia.
Y sobre la información que publica hoy el diario El Mundo, en la que se afirma que la trama púnica financió con 1 millón en negro al Partido Socialista cuando Rafael Simancas era el líder de los socialistas madrileños, la dirección del PSOE niega la mayor. Aseguran que Simancas no aparece en ningún papel del caso y el propio aludido ha dicho en su cuenta de Twitter que púnica es un caso de corrupción del Partido Popular. Pero desde Ciudadanos, Edmundo Val pedía explicaciones.
Su secretario general era el señor Simancas. Tiene que dar explicaciones. No vale componer un tuit. Tiene que explicar si efectivamente a los ayuntamientos del sur de la comunidad autónoma llegó este dinero y a cambio de qué. Tiene que explicar este tema porque es un tema muy preocupante.
Y la presidenta regional descarta elecciones anticipadas en Madrid a pesar de la fricción que existe con Ciudadanos. Dice Ayuso que cree en el proyecto, aunque a veces no entiende a la formación naranja, que ha sido crítica con la gestión que se ha hecho en las residencias de la región donde han fallecido más de 6.000 ancianos.
Estoy obligada a mantenernos unidos y a intentarlo, porque yo creo en un proyecto donde estemos Vox, PP y Ciudadanos. Entonces, si ya lo tengo, hay que intentarlo. Y lo que tenemos que hacer ahora es, eso sí, tener la estrategia clara. La estrategia de Ciudadanos es cierto que a veces no se entiende, pero en Madrid es evidente lo que los ciudadanos quieren.
Y en las últimas semanas ha sobrevolado la idea de una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Aquí en El Enfoque, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Prepiña, decía que Ciudadanos está a tiempo de elegir el lado correcto.
La pelota no estaba al inicio de la legislatura y lo está ahora en el tejado de Ciudadanos. Es Ciudadanos quien eligió en un momento determinado que en la Comunidad de Madrid volviera a gobernar el mismo partido de la Gürtel, de la Púnica, de la Lezo, del caso Máster, también del caso Abal Madrid. Es Ciudadanos el que le dio las llaves de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que Ayuso no ganó las elecciones. Si Ciudadanos en un momento determinado cambiara de perspectiva, evidentemente nosotros estaríamos dispuestos a sentarnos a hablar con todo el mundo y de absolutamente.
Bueno, pues esa gestión de las residencias ha hecho que la oposición haya pedido la reprobación y la dimisión o el cese del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Consideran inaceptable la orden de no trasladar a ancianos enfermos de las residencias a los hospitales. Este asunto también ha sido criticado por el vicepresidente Pablo Iglesias, que lo ha calificado de escándalo y también de crimen. Por estas palabras, que enseguida vamos a escuchar, la presidenta Ayuso no descarta emprender acciones legales contra él.
Nosotros dimos 300 millones de euros a las comunidades autónomas para que pudieran contratar más personal. Les permitimos que les declararan servicios esenciales, igual que los de los hospitales. Les indicamos en una orden que en la distribución de EPIs, de equipos de protección individual, les dieran la misma consideración que a los trabajadores de los hospitales, y lo que estamos viendo es que el modelo que hay no funciona, y lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León es un auténtico escándalo, si es que no es un crimen.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Pablo Iglesias, como les digo, esta mañana en Televisión Española. Y por último les contamos que Madrid contará en otoño con un nuevo hospital de emergencias. Va a costar con 50 millones de euros y se va a ubicar en la Ciudad de la Justicia, en Valdebebas, al lado del Instituto de Medicina Legal. Lo cuenta Begoña Alarcón.
El nuevo hospital de emergencias seguirá el modelo de IFEMA. Con una superficie de 40.000 metros cuadrados, tendrá 3 pabellones, un centro logístico, más de 1.000 camas repartidas en 20 unidades de hospitalización, salas de curas, rayos X y hasta un laboratorio. Podrá hacer frente a cualquier epidemia o emergencia, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Este centro sanitario va a ser un gran centro de coordinación de epidemias que va a contar con 3 pabellones de 7.400 metros cuadrados cada uno. Va a tener más de 1.000 camas, 48 camas UCIs y un centro logístico de 7.900 metros cuadrados, junto con un memorial y un monumento a los profesionales sanitarios a los que tanto nos debemos.
El hospital contará también con un almacén para material sanitario, incluyendo equipos de protección y camas de reserva. Tras estudiar 7 parcelas, finalmente la Comunidad de Madrid ha elegido Valdebebas para ubicar este hospital pionero que se levantará junto al Instituto de Medicina Legal. El famoso edificio con forma de donut costará 50 millones de euros y se inaugurará a finales de otoño.
Pues en este momento son las 10 de la noche y 20 minutos. Enseguida la tertulia del Enfoque de Onda Madrid con Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 10 y 22 minutos de la noche, hasta las 0 horas, hasta las 12, cuando llegue ese momento de en que pasamos de un día a otro, estaremos... con ustedes. Hasta ese momento estaremos con ustedes. Estarán Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches,
Félix. Buenas noches. Ricardo Martín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Qué impetuosos, qué barbaridad. Gabriel Sanz, buenas noches.
Muy buenas noches. Sin tanto ímpetu, pero también aquí escuchando.
Está bien que la voz sea un poco el espejo de la cara que no puedo ver, ¿no? Así que está.
El ánimo,
está
el bien. Ánimo.
Eso es que Dávila está ya más animoso en la fase 2, ¿no, Carlos?
Pues yo te voy a decir una cosa, siento contradecirte. Yo estoy, hoy me encuentro muy asombrado, sí. También muy alerta, en un estado de alerta permanente y desde luego muy preocupado. Las tres cosas las podría explicar rápidamente, pero yo creo que estas van a salir en el transcurso de este programa. Porque sí, la situación, desde luego, empeora por días, empeora económicamente, social y políticamente, esto es un auténtico caos, y desde luego desde la parte sanitaria, ya hasta hoy, la OMS, que ha sido cómplice de todos los desatinos que ha habido hasta ahora, pues hoy ahora ya se ha convertido en una especie de denunciadora de todo lo que ha pasado aquí. Bueno. De aquí, pues mi preocupación, mi alarma y mi asombro.
Ahora hablamos de todo lo que estás apuntando tú, Carlos. ¿Qué tal has empezado la fase 2, Ricardo?
Pues bien, he estado en terrazas, como siempre, hoy un día mejor que ayer había demasiado viento en Madrid, pero hoy un día estupendo y charlando, lo que charla la gente, podremos irnos o no, de vacaciones, y yo ya planeando mi visita a mi nieto en Burlada, en Pamplona, que es lo que, reservando el hotel, no hay ya plazas allí
en Navarra, incluso cuando no va a haber Sanfermines, pero ya hay problemas de establecimientos hoteleros, lo cual me alegra, porque quiere decir que hay demanda, ¿no? Y bueno, preocupado por estas cosas, porque lógicamente son el día a día de los españoles, y ahora ya sí, que vamos a salir finalmente de nuestras casas, del confinamiento y demás, pues ya se ve que el mes de julio va a ser un mes importante desde el punto de vista de la vida personal de todos.
A ver si es verdad. En todo caso, tenemos que hablar de hoy. Hay noticias económicas preocupantes. A mí me importa mucho porque sé que están bien hechos los informes que hace y los estudios que hace el Banco de España, y de verdad es que los pelos de punta de poner el último informe del Banco de España. De eso vamos a hablar enseguida. Gabriel, ¿tú qué tal tu arranque en la fase 2? ¿También? ¿Bien?
Bien.
¿Ya has probado el gusto de estar en una terraza o dentro de un bar?
Bueno, sí. Bueno, tú ya sabes que yo soy un ciclista. O sea, no soy un profesional, pero sí me gusta mucho el ciclismo. Me encanta ir por los carriles bici de la Comunidad de Madrid. Y me ha encantado ver hoy que ya no hay límites, ya no hay límite horario. Ya veías las autopistas llenas de coches, gente moviéndose, gente, bueno, volviendo a la actividad económica y a la normalidad, que es de lo que se trataba, ¿no? Y sí, como dices, hablaremos ahora del informe del Banco de España, que no es peligroso en tanto lo que cuenta como por la dinámica que se intuye. Si os acordáis, al principio, en marzo, quienes hablaban de una caída del 5 o 6% del Producto Interior Bruto nos parecía, oye, pues esto es mucha caída. Estamos hablando de un 15% del Producto Interior Bruto, que es una barbaridad.
No,
o sea, yo espero que no sea verdad, espero que no lleguemos a ese estadio, ¿no?
Lo que nos está diciendo el banco es que nos preparemos para una crisis de 3 años y en algún momento, en 2022, a un paro del 24%. Eso es lo que así recuerdo, así a vuela micrófono en este momento, ¿no? Que son datos realmente muy sorprendentes.
El problema que tiene eso, Félix, y luego lo hablaremos más en profundidad, es que
con un paro del
24, con una caída de la actividad industrial del 34 en abril, con un destrozo tremendo en el sector turístico, que es el 15% del Producto Interior Bruto, con una caída salvaje de la venta de automóviles, con un coma, por decir así, de toda la actividad económica esencial, la recaudación del Estado va a ser mínima. Y los gastos máximos, y no estoy hablando solo del ingreso mínimo vital, sino de otros muchos, los ERTES, los EREs, el paro, las pensiones, todo lo que hay que gastar, evidentemente, para que este país nadie quede atrás, ¿no? Como dice el presidente del gobierno. Y la pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero? Es decir, se están lanzando mucho las campanas al vuelo del tema de las ayudas que van a venir de Europa, los famosos 140.000 millones, 70.000 en créditos, 60.000 en subvenciones, previo presentación de un programa de reformas estructurales. Pero es que esto no va a estar en vigor antes de la primavera del año que viene, como muy pronto. Pero el deterioro de las constantes vitales de la economía española está siendo hoy. Y va a ser en julio, en agosto, en septiembre, en octubre. Entonces la pregunta es, ¿llegaremos al 1 de enero en condiciones de respiración normal o tendremos que ser asistidos? Dicho de otra manera, ¿tendrá que ser rescatada la economía española? Esa es mi gran duda. O sea, no que Europa no nos va a ayudar, que nos va a ayudar, sino si la ayuda llegará a tiempo.
Bueno, la bolsa dice lo que dice y está en clave optimista. Y las autoridades europeas, pues ellos, por esto, bueno, está optimista la bolsa no por casualidad, ni porque Sánchez vaya al gimnasio y tal, no, está apoyando porque ve que Europa, a diferencia de la crisis pasada, o reciente pasada, año 2010, etcétera, pues Europa sí está respondiendo. Entonces, con aquello de la manguera, pues realmente esto está resultando. Por eso hay fiabilidad, no porque las naciones implicadas en el COVID pues estén mejor o peor. Lo que sí que llama la atención es, digamos, la cantidad de pronósticos que hay, todos ellos además muy argumentados. Por una parte hay muchos pronósticos, el famoso Niño Becerra también, este gran economista, pues también pone de su parte y un panorama tremendo y todos los panoramas son horribles, 24%, pero lo cierto y verdad, y lo busco constantemente, es que nadie, o muy pocos, no voy a decir nadie, o muy poquísimos dicen desde el punto de vista de la competencia, técnico me refiero, pues qué hay que hacer en este mismo minuto para evitar llegar al 24% de desempleo, o qué hay que hacer para poner, y yo creo que las autoridades todas, y las autonomías, y el Estado, etcétera, y el gobierno, perdón, el Estado, el gobierno, pues está haciendo un poco lo que puede junto con la Comisión Europea. Pero no hay una receta, como había en el momento de 2008-2010, en la cual había, digamos, los duros, ¿no?, que estaban allí los hombres de negro, que estaba el Banco de Alemania echando gasolina al fuego, pero no veo ahora mismo unas, digamos, propuestas que eviten lo que acaba de comentar Gaby, a ese escenario terrorífico al que parecemos abocados. Y esta es la pregunta, ¿qué podemos hacer, y que por lo menos los periodistas, que podemos indagar, escuchar de autoridades y personas competentes para no llegar al escenario del 24% de paro? ¿Qué hay que hacer para no llegar ahí?
Carlos.
Yo me he oído y luego he leído el informe del Banco de España, y no es que me haya quedado preocupado, me ha dejado absolutamente alarmado, porque es que empeora el anterior, que el anterior es de hace 20 días, no es de hace una eternidad. Es que estamos hablando del 15,1. El 15,1, luego, para bajar del 15,1 se necesitan una serie de medidas que al parecer no se van tomando. Porque si hablamos de recetas, tenemos que hablar, tenemos claramente de recetas. Y la receta que está dando no el Banco de España, sino los bancos internacionales y las firmas de muestreo, es que lo que hay que hacer es menos gasto. Y aquí lo que estamos haciendo, al parecer, en España, al parecer, lo que estamos haciendo es llegar a una perspectiva de más gasto que verdaderamente no va a ser tolerada, ese es mi juicio, por la Unión Europea. La Unión Europea no nos va a dar dinero gratis et amores, sino que nos va a dar dinero finalista, lo que se llama dinero finalista. Yo a usted le doy 10 pesetas para que usted se lo gaste en comprarse un bocadillo de chopet, pero no para que usted se lo gaste sencillamente en ir a una entrada de cine. Lo pongo como un ejemplo pedestre, pero yo creo que es bastante anticipatorio de lo que está sucediendo. Es decir, aquí no hay catástrofes apocalípticas, hay sencillamente un retrato anticipado de la realidad, y yo no veo que aquí, ni muchísimo menos, se esté pasando esto. Ahora ya va a empezar a pagarse el ingreso mínimo vital. Dicen que este mes, vamos a ver si es cierto, porque otra de las cosas que se decía es que los ERTEs estaban pagando, y hay mucha gente, yo he hablado con gente que no ha recibido los ERTEs, pero es que los economistas también te están diciendo eso. Es decir, que aquí alegremente nos estamos lanzando a un gasto con un dinero que no tenemos, y eso es lo que están denunciando, eso es lo que están denunciando todos los organismos, y organismos neutrales como el Banco de España, que tiene una independencia acrisolada de toda la vida, salvo en la época de Fernández Ordóñez. Efectivamente, esto es lo que está sucediendo, y esto es lo que nos puede tener preocupado, porque nos vamos a un 24% de paro. Es decir, que es que casi que no, es un cuarto de la población española que va a estar en casa o metido en la economía sumergida, en el mejor de los casos, que va a estar metido así. Y aquí lo único que se hace es pedirnos desde el gobierno no prudencia, sino suplicar prudencia. Yo quisiera hablar también de la súplica de prudencia del presidente del gobierno en el día de ayer.
Hay dos llamadas que yo he visto este fin de semana, la una el domingo y otra que hubo anteriormente, de dos empresares prominentes. Uno es el presidente Mafre, Antonio Huertas, y otro es, creo que era Rafael del Pino, uno de los grandes del IBEX, que básicamente lo que decían, que España tiene un problema de dinero, como decía Carlos, pero no solo de dinero, también es un problema psicológico. Es decir, venían a decir, hay que volver a trabajar cuanto antes, como disposición de vuelta a la normalidad, es decir, volver a lo que hacíamos antes con todas las medidas de distanciamiento social y prevención que queramos, pero volver a la normalidad. Claro, este es un país que, si me permitís la expresión, estamos en pijama. Es decir, nos metimos en el confinamiento el 14 de marzo, muchas millones de personas empezamos a teletrabajar, y hay mucha gente que ahora no quiere salir de casa por el síndrome de la cabaña que dicen los psiquiatras, por el miedo al virus, por el miedo al futuro, por el miedo a lo que sea. Y eso se une con una demanda que no acaba de arrancar, porque la gente evidentemente no está en disposición de hacer grandes gastos más allá de lo básico, vamos a decir así. Y eso es la pescadilla que se muerde la cola. Alguien tampoco, digamos, economista como puede ser Santiago Segura, El director de cine, famoso por sus películas de Torrente, lo decía el otro día en una entrevista que le hacían, decía: estamos en un círculo vicioso y es peligrosísimo para un país como España, que vive mucho también de sectores como el turismo y de otra serie de cosas que hacen que el estado de ánimo, que es la economía al fin y al cabo, sea muy importante. Y yo lo que sí veo es que nos metimos en el confinamiento muy rápido todo el mundo, en gran parte porque el miedo nos atenazaba. Con aquello, acordaos aquellas cifras tremendas que hemos estado comentando en esta tertulia de los lunes, de 800 y 900 muertos diarios, nos cerramos, o sea, cerramos la puerta, y no voy a decir que tirásemos la llave al mar, pero a veces da la sensación de que tiramos la llave al mar. Entonces ahora hay que salir, y ese salir va a ser complicado, y yo creo que lo que está reflejando el informe del Banco de España hoy, no solo en lo que es este informe, sino en la secuencia de informes que ha hecho, es que hemos parado la economía, y lo hicimos de forma tan brusca, probablemente necesaria por la perentoriedad del virus, que ahora nos está costando y nos va a costar muchísimo arrancarla. Yo creo que es más, no es tanto un tema económico, que también, sino una cuestión de actitud, es decir, de ponernos las pilas cuanto antes, que decían estos dos empresarios.
Que lo que está diciendo el banco es que hasta 2023 no recuperamos los niveles previos a la pandemia, es que no, que van a ser 3 años complicadísimos,
pero, muy sinceramente, complicados. Sí, pero lo que no dice el Banco de España, si vamos, puede que el informe completo no lo tengo, pero estoy leyendo el diario El Mundo, el resumen de dos columnas que hace, en ningún momento, por lo menos.
Te escuchamos mal, Ricardo, te escuchamos mal. ¿Algún problema tienes con la comunicación? Ya saben los oyentes que estamos haciendo el programa desde nuestros domicilios, como es normal desde que tenemos el estado de alarma. Y tenemos algunas dificultades a veces, que es lo menos que nos puede pasar. Ya suele decir siempre lo mismo, y es que me parece milagroso que ya no nos pase más. Así que, pero en fin, Carlos, creo que estabas también pendiente de...
Sí, yo por lo que hablo con unos y con otros, y quiero ser muy cauto al decir lo que voy a decir a continuación, es que la gente piensa más en salir, pues por ejemplo para correr, para estar con sus nietos o para estar con sus hijos, o sencillamente para hacer alguna actividad recreativa, que en volver a trabajar. Esto es lo que decía antes Gaby, con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, y con la gente que habla conmigo, que no son en este caso sanitarios, sino que son funcionarios o gente que trabaja en la administración, es que en la administración falta mucha gente. Es que parece que se han acostumbrado a no trabajar, y ahora tenemos una perspectiva, que es una perspectiva veraniega, en que después de haber estado secuestrados 3 meses en nuestras casas, es evidente y además desde un punto de vista normal, inteligible, que la gente quiera salir a la calle. Pero la gente en estos momentos no solamente que tenga que salir a la calle, tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a trabajar, porque esto hay que sacarlo adelante. Y yo, todas las alusiones, todas las estimaciones y sobre todo toda la propaganda del gobierno no va en esa dirección. Ayer mismo, en la enésima, yo no sé cuántas veces, concurrencia del presidente del gobierno en la televisión, aparecía con el salimos más fuertes. Miren, no señor, el Banco de España hoy nos ha dicho que salimos con un 24% de paro probable y que salimos con un 15,1% de disminución del Producto Interior Bruto. Es decir, nos están engañando. Ayer, al propio tiempo, había actuaciones anormales que a mí me parecieron verdaderamente brutales, que para no entenderlas. Es decir, el señor presidente del gobierno se pone a suplicar, les suplico prudencia, a la misma hora que ha autorizado una manifestación delante de la embajada, de la maléfica embajada de Estados Unidos, donde la gente está pegada entre sí. Es decir, hay una cosa, dice una cosa y la contraria, y quieren que no la creamos. Esto no nos alienta a cumplir con nuestro deber, a salir a la calle y sobre todo a trabajar. Aquí lo que está sucediendo es que todo el mundo mira el verano, y cuando llegue septiembre todo será de otra manera. Pues va a ser de otra manera, pero va a ser una de otra manera que, como dice el gobernador del Banco de España, va a ser más mala.
Que también se puede hacer deporte y trabajar, Carlos, también se puede hacer deporte y trabajar, Yo hago deporte y trabajo,
He dicho, Félix, yo te digo, lo que no voy a hacer es protagonizar o personalizar en ti esto. Yo hablo de las estimaciones de mucha gente que están viendo, oye, es que las calles, cuando tú sales a la calle, están llenas de este tipo de gente. Pero a mí me dicen que las oficinas no están llenas de gente. Que los despachos no están llenos de gente.
Ricardo. Ya. A ver ahora.
Sí, no, te comentaba antes que el tema del el informe del Banco de España, que yo no veo en ningún caso que se pronuncie a favor o en contra del gasto público, y tampoco veo recomendación alguna. Veo que ellos han hecho un análisis, digamos, de lo que piensa que va a ser la caída del PIB y también el desempleo, ¿no? Pero ni el Banco de España ni ningún otro gran think tank, podríamos decir, europeo tampoco, se pronuncia sobre lo que debería de hacer los países para evitar ese escenario terrorífico del 24%. Esto es lo que yo he hecho en falta, es decir, que la Comisión Europea, que tiene los sabios que tiene, por supuesto, tampoco está recomendando a España, más allá de lo que está transfiriendo como manguera de dinero, pero tampoco está diciendo ninguna recomendación, oiga, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto, cosa que por otra parte sí se le dijo en su día al presidente Zapatero, y de hecho lo hizo para salir de la situación. Pero en estos momentos no hay, bueno, perdona, yo o no tengo yo información suficiente para decir que se están haciendo recomendaciones que el gobierno de España no está cumpliendo. No veo esas recomendaciones.
Yo es que creo, Ricardo, que a diferencia, es decir, tenemos la llevamos 3 meses comparando la situación esta con la de 2008, ¿no? Que es un poco en lo que se nos alcanza la memoria a alguna situación acaso parecida, pero es que yo sinceramente creo que tiene muy poco que ver. O sea, el 2008 lo que cae es, o sea, primero estalla Lehman Brothers, estalla todo lo que es la burbuja financiera, cae toda la construcción y se arrastra con ellas a un sector de la banca, en el caso español, que eran sobre todo las cajas de ahorro, no la gran banca. Eso en sí mismo representaba un 10, un 15, como mucho un 18% del Producto Interior Bruto, ambos sectores. Pero el resto de la economía se vio afectada, entre comillas, porque la gente siguió haciendo su vida normal, trabajaba, la gente del turismo siguió trabajando, la gente del campo siguió trabajando, el transporte siguió funcionando, las industrias siguieron funcionando, el comercio en general, las manufacturas siguieron funcionando. Aquí es que por razón de una pandemia hemos parado un país, lo hemos inducido a un coma, como lo que se hace, y ahí Carlos me corregirá, que es médico y sabe más que yo de esto, lo que se hace cuando llega un accidentado con un politraumatismo a unas urgencias, pues probablemente para que el organismo no le supere el dolor, se le induce un coma para que lo sobrelleve, ¿no? Y yo creo que España está, en términos económicos, en un coma inducido para que sobrelleve esta tremenda tragedia que ha sido el virus, las muertes, por supuesto, y todo lo que conlleva, y luego la caída tremenda del empleo y los ERTEs, etcétera. Esto es un coma inducido, pero como me decía un economista hace no tanto tiempo, me dijo, Gaby, la economía es un estado de ánimo. ¿Quién se va a comprar un coche en esta situación? ¿Quién va a comprar un piso? Si me apuras, como mucho iremos de vacaciones, pero también habrá mucha gente que se plantee cómo me voy a ir de vacaciones si no sé qué va a pasar en septiembre. Es decir, las incertidumbres son muchas y las respuestas son pocas. Y en esa situación, cuanto antes salgamos de este círculo vicioso, mejor. Porque por ejemplo,
vamos a saber rápido.
¿El qué?
Gaby, los datos van a ser los datos no mienten. Igual que en Estados Unidos ha sorprendido al propio Trump y a todo el mundo una recuperación del empleo como la que ha tenido, igual que ha podido sorprender que España, curiosamente en el mes de mayo, pues no ha ido mal dentro de la tragedia el empleo, se han creado algunos puestos de trabajo, pocos, pero se han creado algunos, pues vamos a ver si el escenario, efectivamente lo que anticipas tú, pues podríamos decir que es lo más probable, estoy de acuerdo contigo. Ahora, muchas veces la economía sorprende y las decisiones de la gente pues pueden sorprender, y es posible.
Yo sinceramente, no, Ricardo, de verdad, sinceramente,
vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que no se vende un solo piso. Yo esperaría los datos de
por supuesto que habrá gente que compre pisos, estamos hablando de las ratios, de que no caigan las ratios mucho respecto a años anteriores, porque eso es lo que determina o no que caigan los puestos de trabajo y muchas otras cosas. Es decir, nada me alegraría más que cuando estemos en una tertulia que nos invite Félix un lunes de septiembre, tenga que decirte, Ricardo, tú tenías razón y yo estaba equivocado. Te lo prometo, que nada me alegraría más.
Yo no digo que la cosa esté bien, lo que digo es que la situación es fluida y evidentemente, en mi opinión, hay que esperar a datos, hay que esperar a ver si se confirman, digamos, la situación que estamos, digamos, analizando aquí. Yo no soy en absoluto optimista. El gobierno, desde luego, no lo es, porque ha fijado el 12%, el 10% de caída. O sea, que tampoco veo un gobierno que de pronto diga, no, aquí no va a pasar nada, ¿no? En lo absoluto. Por tanto, todos estamos en el escenario pésimo. Ahora, yo, dentro de eso, lo que aconsejo, por conocimiento de sectores y lo que vas hablando también, bueno, con gente de sectores, de la promoción de viviendas, etcétera, pues digamos que no hay una parálisis total. No es un coma inducido, lo siento, no es un
vale,
coma.
Vamos a ver.
Estamos en una situación, estamos en una situación de UCI, podríamos decir, no inducida, bueno, inducida por el COVID, pero yo creo que hay, digamos, que está latiendo España, que no está latiendo como debe, obvio, pero desde luego no está, podríamos decir, una situación de comatosa, no lo está.
Vamos a ver, si ya que estamos utilizando tanto término médico, yo creo que en este caso lo que estamos en una situación postraumática y las situaciones postraumáticas pueden ir a bien o a mal dependiendo de cómo evolucionen. Eso tampoco hace falta saber mucho para hablarlo. Pero mira, yo he estado esta misma tarde con un registrador de la propiedad. Si hay un cuerpo del Estado que sepa y que evalúe hasta qué punto hay actividad económica, no lo hay, es este del registrador de la propiedad, de mercantiles, que lo que hacen es mirar hasta qué punto la evolución de la sociedad económicamente va para arriba y para abajo. Los registros están evaluando, están fotografiando en estos momentos una situación de parálisis. Esto no lo digo yo, lo dicen los registradores. Cuando Ricardo decía hace un momento que tendríamos que apelar a datos, pues yo apelo a este dato que la tengo de hace un par de horas, no hace más. Pero yo quiero decir otra cosa. Si lo que en un cierto momento, en un momento de crisis tan total como la que tenemos y la que nos va a venir, la receta que hace cualquier observador imparcial, cualquier analista, es que necesita un ejecutivo, un gobierno estable. Y este que nos domina en estos momentos es todo lo contrario a estable. Me dicen, la ministra de Defensa no se habla con el ministro del Interior. Calviño no se habla con los de Podemos. Podemos tiene un follón interno porque la ministra de Trabajo se está yendo a la facción de Sánchez. Es decir, es un totum revolutum que además se trata cada vez de implicar a todos los demás y que aparecer el ministro que está o el vicepresidente que parece que está llevando la orden de juego de todo lo que está pasando, aparece todos los días en televisión y se dedica a insultar y se dedica a llamar criminales a los demás. Es que no sabemos hasta qué punto eso no es tolerable en ningún tipo de democracia. Porque yo cuando le he oído hoy a la presidenta decir que le va a llevar al juzgado de guardia, digo, ya estás tardando. Es que te están acusando de ser una criminal. Ayer, sin ir más lejos, nadie se ha referido a esto. Ayer apareció un documento de la Sociedad Española de Geriatría, que es un documento científico, en el que la Sociedad Española de Geriatría rebatía todas las acusaciones que se estaban haciendo desde el gobierno respecto a la gestión de residencias que estaba denunciando Podemos y también el Partido Socialista. Ha pasado desapercibido, porque no parece que se quiera decir, y es una sociedad científica, no es una sociedad...
Yo he dado esa información ahí, la he dado, pero también te digo, en fin, no, yo no quería terminar con lo del Banco de España y con la situación económica, pero estar metido ya de lleno en el tema de las residencias, también te digo, Carlos, que el espectáculo, más allá de lo poco afortunado que ha estado el vicepresidente segundo del gobierno...
No es poco afortunado, perdona.
A ver, Carlos, para mí es poco afortunado, como mínimo, o sea, para ti será otra cosa, pero para mí es poco afortunado, punto, para mí. Lo que te digo es que lo que es poco afortunado es el espectáculo al que nos someten dos consejeros del gobierno de la comunidad. Porque no sabemos si existió o no existió el borrador, y si existió o no existió el documento, no lo sabemos hasta que el juez no lo demuestre. Y es más, a mí es que este es un tema que particularmente me enciende. La sola existencia del borrador es de una indignidad tremenda. O sea, que alguien pudiera pensar, a modo de borrador, que había que desviar a los más graves y que no fueran a los hospitales, me parece de una indignidad, de una falta de calidez y de calidad humana que exige, desde luego, una investigación. No sé si te va a ver, porque el Partido Popular no está
por la... ¿Puedo contestarte mínimamente?
Sí, claro que puedes contestar, sin ningún problema. Adelante.
Vale, adelante. O sea, yo creo que no afortunado y además me parece políticamente impresentable que dos consejeros se peleen en público. Me parece impresentable. Poco afortunado, además, con un tema tan delicado, tan sensible como es la residencia de ancianos y los propios ancianos. Pero una cosa es esa, y otra que todo un vicepresidente del gobierno, utilizando un medio público que pagamos entre todos, Félix, se dedique a llamar criminal al gobierno de Madrid, y más concretamente a la presidenta del gobierno de Madrid. Eso yo no lo había visto nunca, te lo digo sinceramente. Por eso a mí me parece que es absolutamente intolerable. Yo no me conformo con decir que eso es poco afortunado. Este señor va allí a soltar su speech, y es un speech casi siempre incendiario, pero esta vez es que se ha pasado. Es que a mi juicio se ha pasado.
¿Hemos tenido con el Banco de España o entramos con... querido director?
No, estábamos. Yo quería terminar, cerrar ya el hueco del Banco de España. Lo que pasa es que Carlos
sí, no. El tema
a la
es
residencia,
que...
y ya es muy complicado enderezar esto.
No, es que
esto,
la situación económica es extraordinaria, pero hay que escuchar a Garamendi, por ejemplo. Yo por lo menos lo escucho. A los sindicatos, desde luego. O sea, ellos hacen un diagnóstico de la situación, y ellos hablan de reconstrucción o, bueno, de otra manera, no sé si de reconstrucción, pero esta comisión del Parlamento, por ejemplo, pues da, digamos, bastante esperanza. Yo hablo con la gente del COE y, bueno, están esperanzados de que ahí salgan, digamos, decisiones que sirvan, sobre todo a partir de septiembre, ¿no? Porque sabemos que esta etapa está más o menos blindada por los presupuestos públicos y por la Comisión Europea y el dinero que llega, pero naturalmente en septiembre no se puede estar con la respiración asistida ya muchos más meses, ¿no? Entonces en septiembre sí que, digamos, tiene que haber una realmente un crecimiento económico, y para eso están trabajando con recetas. Estos sí que tienen recetas, la COE desde luego, los sindicatos, por esa comisión, como bien sabéis, pasan sector del automóvil, sector del turismo. O sea, se está trabajando, ¿no? No se da, en mi opinión, no es real la imagen de que parece que toda España está ahí como a ver qué va a pasar, no sé qué va a pasar. O sea, no, realmente hay un trabajo, y las organizaciones están cumpliendo con ese trabajo, y no solo los políticos, sino básicamente los agentes sociales, por tanto, y están haciendo una hoja de ruta, pues, para que esto salga adelante. En el caso del turismo, sabemos el día de hoy que ya se ha abierto un pasillo, ¿no?, como pedía Baleares, para que lleguen allí turistas. Por tanto, que eso va a ser el 20% del crecimiento normal del Producto Interior Bruto en España. Pues sí, a lo mejor es el 20, el 25%. Bueno, pero es que realmente lo que se está haciendo es, no hay alternativa a lo que se está haciendo. No he oído ninguna alternativa a lo que se está haciendo, insisto. Y por tanto, lo que se está haciendo es para que en el mes de septiembre, según la COE...
¿No has leído, ¿no has leído el plan que presentó, ni oído el plan?
¿El plan de quién? Perdón. ¿El plan de quién?
¿Qué plan? Carlos.
Pues sí, estaba hablando el plan que presentó el Partido Popular, ni le has leído. No te ha interesado nada, ¿no?
Sí.
¿Te ha parecido?
Sí, pero no es alternativo. No, que no es alternativo a lo que dice la COE, para nada. No, es que no es alternativo a la COE. O sea, habla de medidas, pero no habla de unas medidas estructurales, podríamos decir.
Vaya, yo creo que sí que hablo, pero vamos. Félix, no sé si nos hemos salido de conversación y tú querías orientarla por otro sitio.
No, adelante, Carlos. Esta vez con el plan del Partido Popular, creo, ¿no? Venga.
No, yo lo que decía, hombre, hablando... Perdón, es una tertulia así es muy difícil. Yo tengo muchísimas ganas en volver a hacer una tertulia presencial, director.
Pues no queda para eso. No queda para eso, Carlos, no queda, lamentablemente. Ya te digo que todavía nos queda. Venga, a ver.
Nuestros oyentes sabrán que nos tienen que...
Claro, nos tienen que disculpar porque saben que hay un declaje.
Digo que nuestros oyentes nos...
Eso es, lo saben. Yo repito continuamente que estamos en nuestras casas y que estamos haciendo una radio artesanal porque no nos queda otro remedio, pero ya digo que me parece hasta un milagro que todos los días podamos hacerla. Venga, sí, Carlos, vamos con el informe del Partido Popular, a ver.
Sin duda. No, yo digo que el Partido Popular presenció un informe, presentó un informe en el que puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con él, pero es un plan B, absolutamente, es un plan B en el que intervinieron sanitarios de la categoría, por ejemplo, Rubén Moreno, que es un hombre de un científico al que nadie le pone un pero, los economistas, iba a decir, de guardia del Partido Popular, que algunos serán criticados por demasiado liberales, pero que evidentemente tienen su peso, y desde luego los sociólogos ya han presentado un informe no ya diciendo lo que hay que hacer. Por ejemplo, dicen y se enfrentan directamente al gobierno de la nación en un punto que a mí me parece clave. El Partido Popular apuesta por no una subida de impuestos. Está absolutamente en contra de lo que dice el gobierno de la nación. Y eso, por ejemplo, habría que discutirlo. En la anterior crisis, no en la anterior, sino en la anterior crisis, cuando llegó al gobierno José María Aznar, recordáis que lo que dijo Aznar al principio, del primer momento, Rodrigo Rato, que entonces era ministro de Economía, que era la bajada de impuestos, iba a dar resultados, pues resulta que dio. Es decir, que hay cosas testadas. Si ahora nos suben todos los impuestos, si ahora, como pretende hacer el gobierno de Podemos, digamos así, el gobierno B del gobierno de la nación, lo que pretende es no solamente subir los impuestos, sino impedir que en las regiones en que está, por ejemplo, quitado el impuesto de sucesiones o el impuesto de sucesiones y donaciones, los principales, impedir que sigan haciéndolo y prohibírselo por decreto. Si vamos a eso, vamos a una sociedad en que se va a quedar más parada todavía, porque la gente no va a tener dinero en el bolsillo para consumir, pero yo no soy economista y, por tanto, todo lo que estoy diciendo me suena a que me he entrometido en un campo que no es el mío, ni muchísimo menos, pero esto es de sentido común.
Yo creo que, si me permitís un poco terciar en el debate, decía antes Ricardo que el tema de la Comisión de Reconstrucción, que parece que hay acuerdo, empresarios, sindicatos, Garamendi. Yo me vas a permitir que sea un poco más pesimista, porque lo que veo es que hay un desacuerdo político previo entre las dos grandes formaciones, y si me apuras, entre los dos grandes líderes, que son el presidente Sánchez y Pablo Casado, que hace, no voy a decir imposible, pero sí muy complicado que haya un acuerdo final de reconstrucción. Es decir, puede que el PP participe en algún aspecto muy determinado, pero dudo que participe en un acuerdo de base y de fondo sobre qué hay que hacer con una España que va a quedar devastada, primero por lo sanitario y luego por lo socioeconómico. A mí me da la impresión de que se tienen que sentar los dos, y lo sigo pensando. Yo sé que la Moncloa están en otra clave, está en la clave de mantener el acuerdo con Pablo Iglesias. Yo, bueno, es respetable, pero los hechos dirán quién tiene o deja de tener razón. Pero yo soy de los que piensa que los dos grandes partidos en esta situación son los que tienen que llevar la manija. ¿Por qué? Primero, porque va a requerir de muchos años de recuperación para salir del marasmo. Muchos años en los que podrá estar Pedro Sánchez de presidente del gobierno o no. Y en cualquier caso, las bases de los que pueden ser los programas económicos, con sus matices de subidas y bajadas de impuestos en momentos determinados, tendrán que estar muy tasadas. Incluso los desacuerdos desacuerdos pactados, porque si no, este país no encontrará el rumbo. Estoy absolutamente convencido.
Ahí lo dejamos de momento. Volvemos a partir de las 11 de la noche con Carlos Dávila, con Ricardo Martín y con Gabriel Sana. Hay muchas cosas de las que hablar. Me gustaría también empezar luego a las 11. Hablemos un poco de lo que puede pasar en Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero eso, como digo, a partir de las 11. Ahora son las 10:58.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.